Bien, el momento de analizar cómo se perfila el balotaje. Se han conocido las primeras encuestas que dan como favorito claro a Tabaré Vázquez. Y para analizar estos datos y ver cómo vienen las cosas de cara al balotaje, estamos en contacto telefónico con Mauro Casa, a quien recibimos y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Mauro? Bienvenido a La Nueva Mañana.
Muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia. Bueno, las disculpas el día de hoy por no poder estar en estudio, acá ando sufriendo las vicisitudes del transporte urbano capitalino.
¿Todo bien, Mauro?
Bien, acá, arriba de un bondi me agarran. pero con muchas ganas de conversar con ustedes y de hablar con la audiencia acerca de lo que vienen mostrando las encuestas de cara a esta segunda vuelta, y sobre todo detenerme un poco en la discusión que se ha dado acerca del tema de las mayorías parlamentarias, ¿no? Que, sí. Que ha sido un poco nuevamente para la oposición, así como lo fue en 2009 con aquella teoría del equilibrio, ¿no? Que intentado armar la fórmula La Calle La Rañaga del 2009. Bueno, nuevamente la oposición recurre a este argumento, ¿no? De intentar como tratar de que no se repitan las mayorías parlamentarias del Frente Amplio, asumiendo que las mismas tienen un carácter negativo en algún sentido para la democracia. Pero,
sí,
pero
y otro también... y otro punto, Mauro, también que me parece que ha salido como argumento de la oposición, es la integración del Parlamento del Frente Amplio, argumentando que se está radicalizando el Frente Amplio y que eso podría generar algunos problemas o algunos temores en la población. Eso también ha sido un argumento que se ha manejado en estas primeras semanas.
Sí, exactamente. Pero bueno, nos metemos en los argumentos un poco más adelante. Tal vez arranquemos por lo que es la foto, ¿no? Los números que salieron la semana pasada, las primeras encuestas, tanto de Factum como de Equipos, hablan, bueno, un poco lo que se preveía, ¿no? A la fórmula de Vázquez y Sendic ya por encima del 50%, ¿no? En el 52% y en el 53% la dan, y la fórmula de La Calle Pou y La Rañaga todavía por debajo del 40%, ¿no? En ambos casos parecen que son números razonables si uno toma en cuenta lo que fue la primera vuelta, ¿no? Lo que se podía esperar está dentro de lo previsto. Sin duda que La Calle Pou va a seguir creciendo porque dentro de los indecisos en su mayoría son votantes del Partido Colorado e incluso votantes del propio Partido Nacional. Entonces ahí es un terreno donde La Calle Pou probablemente logre pescar algunos puntos más, pero la ventaja de Vázquez es notoria y es muy amplia, ¿no?
Sí, igual es la primera encuesta, ¿no? Hace algunos días salió y habría que esperar cómo se desarrolla la campaña, que recién está empezando, ¿no? Porque Tabaré Vázquez estuvo el viernes en su primera presentación, La Calle Pou inició su gira hace algunos días. Vamos a ver cómo se mueven esos números, si es que se mueven, porque en realidad en los meses anteriores, como veíamos en algún análisis contigo, los números fueron bastante estables. Y bueno, en relación a las encuestas, ¿no? Finalmente la votación se movió en relación a lo que se pronosticaba, pero recién está arrancando también la campaña.
Sí, claramente, digamos, también aparte estamos en esa era de desconfiar de las encuestas, ¿no? Sí. Digamos, también por eso esta vez las agarramos como con mucho más pinzas de las que las habíamos agarrado de cara a octubre. De todos modos, uno ve que bueno, en el caso de un balotaje donde realmente se simplifica bastante la opción y por lo tanto se simplifica la preferencia del electorado, bueno, realmente cuando los números tienen este grado de contundencia, uno puede decir que la fotografía que están tomando las encuestas es bastante confiable, ¿no? Y aparte está dentro de lo que uno desde la teoría razonablemente podía esperar, que era que si Vázquez había logrado alcanzar un 48% en octubre, siguiera sumando adhesiones de cara a la segunda vuelta, sobre todo porque en la primera vuelta el Partido Independiente tuvo una votación del 3%, Unidad Popular del 1%. Esos son votos que, si bien no son automáticos para Vázquez, es claro que son votos que se pueden volcar a Vázquez, ¿no? O que por lo menos en algún porcentaje se iban a volcar a Vázquez. Y por el lado del Partido Colorado también, si bien esta vez está claro que Pedro Bordagarry estaba dispuesto a tomar un protagonismo mayor que el que tomó llamó en 2009 y a dar una mano mayor a la fórmula del Partido Nacional que la que le dio en 2009. También sabemos ya de la experiencia anterior de Balotage que los votos colorados no suponen un caudal de traspaso total y al 100% hacia la fórmula nacionalista, ¿no? Sabemos que hay colorados que no van a votar a la calle Pou, e incluso ha habido manifestaciones de dirigentes importantes. Bueno, todo el episodio de la semana pasada con el joven militante en el CEN del Partido Colorado con su pancarta, ¿no? Uh-huh. Parece que, bueno, que está claro que para la calle Pou es una elección muy puesta arriba, ¿no? Ya hay politólogos que hablan de el balotaje imposible de Luis Lacalle Pou o que las chances de Luis Lacalle Pou tienden a cero, ¿no? Y la verdad que, bueno, que a veces uno teme pecar un poco de lapidario, pero es uh-huh. bastante así. Sí, las chances de la calle Pou son realmente muy remotas, ¿no? Debería pasar algo extraño en la campaña, algún hecho político que uno no avisora para que pueda dar vuelta a estos números que, más allá de los márgenes de error, le dan consistentemente 10 puntos por debajo de Vázquez o más de 10 puntos por debajo de Vázquez.
Claro.
Y en términos de lo comunicacional y de los argumentos, ¿no? Porque en eso me interesaba detenerme. Me parece que, a ver, tampoco es sencillo hoy en día estar en la piel de la fórmula nacionalista y decir qué tipo de discurso poder articular para convencer a los ciudadanos de que realmente puede ser mejor para el país votar a la fórmula nacionalista, que hoy ya no es, bueno, ya no se autodenomina fórmula nacionalista, sino porque en el balotaje no se votan partidos, se votan fórmulas. Entonces, ¿qué argumentos puedo dar a la ciudadanía para decir, bueno, si el Frente Amplio ya consolidó una mayoría propia en Cámara de Diputados y que con el triunfo, con la obtención de la vicepresidencia también se aseguraría una mayoría propia en Cámara de Senadores? ¿Qué decirle a la gente para que digan, bueno, no, es mejor para los uruguayos tener un gobierno dividido, ¿no? Un parlamento dividido con una mayoría en una Cámara y una mayoría en otra? Que ni siquiera sería una mayoría, porque lo que propone Luis Lacalle Pou, aunque ganase la presidencia y Jorge Larrañaga ganase la vicepresidencia, eso en ningún caso es una mayoría, porque estaríamos hablando simplemente de que no hay mayoría del Frente, pero bueno, no se pueden sumar de manera automática los votos blancos colorados y mucho menos el voto de Mieres en el Senado, ¿no? Entonces,
sí, en el Senado, porque en diputados ya el Frente Amplio ya tiene la mayoría.
Exactamente, entonces nos presentaríamos ante un caso de gobierno dividido, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba detenerme es en cuestionar la asociación directa que se está haciendo entre tener o no tener mayorías parlamentarias y la eventual calidad o no del régimen democrático, ¿no? Eso es algo que me parece importante y que a veces los politólogos tenemos que, bueno, que cuando se usan argumentos desde el sistema político que son engañosos, que no se sustentan en evidencia empírica, uno tiene que señalarlo, ¿no? Es parte de nuestro rol, más allá de que luego los actores políticos se puedan enojar o puedan sentir que nos estamos entrometiendo en sus estrategias, ¿no? Yo tengo que decir claramente que lo que es la evidencia de investigación acerca de la democracia, a ver, tanto la situación de tener de que el gobierno de turno tenga mayorías parlamentarias como que no las tenga, ambos son situaciones normales del juego democrático, ¿no? Mm. Ninguna de las dos es síntoma ni de que la democracia esté funcionando mal, ni que un gobierno mantenga y consolide mayorías propias, ni que sistemáticamente no las tenga. Esos son simplemente dos situaciones posibles en la democracia. Pero si nos vamos a poner a hilar fino, en realidad la evidencia opera de manera inversa a la que propone la fórmula de Lacalle Pou y Larrañaga, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero? Es a que, digamos que si hay algún riesgo para la democracia, ¿no? Si hay algún riesgo relacionado a las mayorías parlamentarias y la democracia, es el riesgo de que los gobiernos no tengan mayorías propias, ¿no? Sí. Básicamente, lo que uno puede ver por investigación comparada es que, a ver, las democracias entran en riesgo y tienen problemas cuando, es más, hay cinco veces, ese es como el número, ¿no? Hay cinco veces más posibilidad de que una democracia se quiebre o presente problemas cuando el gobierno está en minoría, que cuando el gobierno tiene mayoría, ¿no? Eso es un tema que me parece que a priori es hacer tenido en cuenta.
¿Y por qué se da eso, según los estudios? ¿Por el tema de las negociaciones dentro del Parlamento?
En realidad, porque, a ver, nosotros como sistemas, los parlamentarismos, cuando les pasa eso, en realidad lo que hacen es que hacen caer al gobierno, ¿no? Digamos, cuando en un parlamentarismo un gobierno no tiene la confianza, el gabinete no tiene la confianza del parlamento, el gabinete se tiene que renovar, o sea, o tiene que buscar una nueva coalición, y si no puede presentar una coalición, se cae, ¿no? Y se llaman elecciones anticipadas. Y eso en los parlamentarismos en realidad es una forma de que las crisis de un gobierno no deriven en una crisis del régimen, ¿no? Digamos, pueden caer los gobiernos y no pasa nada, no es un drama, ¿no? Que cambie el gobierno en la mitad de un periodo. Sobre todo porque muchas veces ni siquiera tienen periodos de mandato fijo, ¿no? Un jefe de gobierno, en muchos casos, puede ser jefe de gobierno durante décadas, ¿no? En un parlamentarismo.
Claro.
Pero los presidencialismos no tenemos esa válvula de escape. En los presidencialismos, cuando un gobierno está en minoría, tiende a ser un drama, ¿no? Digamos, no, porque ese gobierno no puede caer sin que el régimen se vea afectado, sin que la democracia, en cierta forma, caiga, ¿no? ¿No? La última vez que lo vimos fue en Paraguay, en 2012, ¿no? En 2013. En Paraguay, cuando decíamos, bueno, teníamos un presidente en minoría, un presidente muy débil, sin apoyo parlamentario, y en realidad, ante esa crisis, lo que hubo fue una interrupción constitucional, ¿no? Un impeachment, un juicio político y una especie de golpe interno, que si bien no es un golpe a la vieja usanza militar de los años 70 y de todo el siglo 20 en América Latina, supone una interrupción institucional, es una crisis, ¿no? En Uruguay no estamos ante ese escenario, ¿no? En Uruguay ha habido gobiernos de mayoría y de minoría, y eso no ha traído mayores dificultades, por lo menos en la historia reciente del país, ¿no? Pero lo que sí resulta curioso es que el gran argumento de blancos y colorados para promover la reforma constitucional del 96 era justamente evitar que hubiese gobiernos de minoría.
Que se alcanzaran, si algún partido no tuviera la mayoría, se alcanzaran incluso los acuerdos previos para asegurar, asegurar una, digamos, un consenso a la hora de gobernar.
Claro, digamos, el balotaje, a ver, uno se puede preguntar, el balotaje como instrumento, como mecanismo, es bastante contraintuitivo, ¿no? No es algo obvio. A ver, uno podría decir lo más obvio, entre comillas, o lo más democrático, entre comillas, es que el que gana se lleva al gobierno, ¿no? Digamos que si hay tres partidos y uno saca 35, 30, 30, bueno, el que sacó 35 gana y punto. Eso es como lo que sucede en los sistemas de mayoría simple. Pero, a ver, ¿por qué muchos países han optado por la norma del balotaje? Porque, bueno, porque tienen sistemas de partidos fragmentados, donde hay varios partidos, y es con la idea esta que tú decías también, que es de decir, poder formar coaliciones de gobierno, hacerlo más parecido al parlamentarismo, es decir, bueno, según los resultados de la primera vuelta, los partidos que formen coaliciones, y si no logran formar coaliciones, por lo menos que el presidente sea electo con una mayoría absoluta de votos, ¿no? Y que si, capaz que no logra los acuerdos o no logra los apoyos de los demás partidos, pero que sí que concite un apoyo ciudadano importante para llegar al gobierno, que bueno, lo votó gente a ese tipo, ¿no? Que diga, bueno, lo votó la mayoría de la gente, por lo menos.
Incluso muchas veces gente que no es de su partido.
Exactamente, esa es un poco la norma del balotaje. Y esta vez, al Partido Nacional de Colorado se le ha vuelto cuesta arriba desde el año 2009 poder decir que la reforma que ellos impulsaron para poder darle mayoría a los presidentes, que ahora las mayorías son malas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo diría también que en Uruguay, el tema de que el argumento de que las mayorías son malas viene por el lado de la tiranía de la mayoría, ¿no? Ese viejo argumento de que un gobierno mayoritario podría no respetar los derechos de ciertas minorías o podría ser un gobierno que tenga, al cual no se lo puede controlar, ¿no? Esa es un poco la lógica, es un poco el argumento del Partido Independiente. ¿Qué ha hecho el Frente con sus mayorías parlamentarias? Bueno, ha hecho cosas como el escándalo Pluna, ha hecho leyes inconstitucionales. Pero ese argumento es muy endeble, muy falaz. ¿Por qué? Porque justamente lo que hemos visto durante los últimos 10 años es que el Frente Amplio, gobernando con la mayoría absoluta, ha cometido errores, pero justamente como el resto de los mecanismos institucionales en el país funcionan bastante bien, esa mayoría absoluta no logra pasar por encima de la Constitución, ni de los derechos, ni de la democracia, ¿no? Digamos, la clave para entender esto es decir, a ver, el Frente Amplio ha gobernado con mayoría absoluta, sí, es cierto, pero los casos en los que el Frente Amplio ha aprobado leyes que son inconstitucionales, así lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y esas leyes han sido cuestionadas y han sido impugnadas por la Suprema Corte. Uh-huh. En los casos en los que el Frente Amplio, con sus mayorías absolutas, también validó procesos que tenían algunos visos de ilegalidad, como fue todo el caso Pluna, como uh-huh. fueron los temas ENACE, el propio Parlamento, aún en minoría, pudo convocar a los jerarcas para interpelación, se los pudo llamar a sala, se pudo investigar, y desde el Parlamento se hicieron denuncias que finalmente fueron a la justicia y en las cuales la justicia le dio la razón a la oposición, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que, a ver, que un gobierno pueda ser controlado, efectivamente controlado, es algo importantísimo, ¿no? No es algo menor, ¿no? Está muy bien que la oposición quiera controlar al gobierno y que le hable a la ciudadanía de la importancia de eso, pero el control de un gobierno, de un oficialismo, pasa mucho más por el hecho de tener buenas instituciones, instituciones sólidas, un poder judicial independiente, que funcione con responsabilidad y que funcione con criterios técnicos y autonomía, por tener otras instituciones como son el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que cuando tiene que fallar contra el Estado, falla contra el Estado y le da la razón a un privado que se ve lesionado en sus derechos, y sobre todo por tener un Parlamento que, más allá de que la oposición esté en minoría, cumpla sus tareas de contralor, ¿no? Digamos, uh-huh. convoque a sala, llame, pida informes, llame a los ministros, interpele, los deje pegados en la jerga popular ante la opinión pública cuando esos ministros están haciendo alguna macana. Me parece que las democracias sólidas en realidad funcionan bien tanto con mayoría parlamentaria como sin mayoría parlamentaria, porque hay otros resortes institucionales que las hacen funcionar bien. Es como un argumento plantear esto de que la mayoría absoluta lleva a la tiranía y que no se puede hacer nada para evitar la aplanadora avasallante del Frente Amplio, es también subestimar a la democracia uruguaya y pensar que tenemos una república bananera, ¿no? Donde el presidente de turno hace uso de sus mayorías y puede hacer callar a la oposición, puede censurar a la prensa, puede... Bueno, eso en Uruguay no sucede, haya o no mayoría parlamentaria.
Claro. Y en relación al argumento que te mencionaba al principio, de que además esas mayorías parlamentarias del Frente Amplio estarían compuestas fuertemente por la denominada ala radical del Frente Amplio, según analizan dirigentes blancos, ¿cómo ves ese argumento y qué llegada puede tener en la población y acerca de qué tan radical son en definitiva sus sectores, ¿no?
En realidad, tal vez ese argumento me parece que es, como argumento político, me parece más potable, ¿no? Porque me parece un argumento que por lo menos va a lo político, ¿no? Plantea la discusión en términos políticos y no como este otro argumento de la mayoría parlamentaria demonizada, que me parece un argumento, no quiero ser reiterativo, pero está mal, digamos, es peligroso, ¿no? Que la oposición se pare desde ese lugar, porque es subestimar realmente a la democracia uruguaya
gente que votó, ¿no?
Claro, y es plantear la conversación en términos que, por suerte, para el Uruguay no están planteados de esa manera, ¿no? El Uruguay es una democracia que funciona básicamente en estos temas, ¿no? De los controles entre los poderes. A ver, el presidente Obama en Estados Unidos gobierna con una Cámara de Representantes en contra desde el año 2010 para acá, y bueno, y ahora va a tener todo el Congreso en contra y nadie dice que eso tampoco sea una catástrofe. Bueno, así funciona, ¿no? Digamos, a veces el presidente tiene mayoría, a veces no la tiene. En Estados Unidos generalmente la pierde la mayoría en la mitad de su mandato. Por ejemplo, en Gran Bretaña el gobierno siempre tiene mayoría porque es un sistema que promueve que el gobierno tenga una mayoría absoluta. Entonces, y nadie dice que Gran Bretaña, que los conservadores o los laboristas avasallan los derechos del resto cuando tienen la mayoría absoluta. Me parece que es poner la discusión en términos como fundamentalistas y de cuestión del régimen democrático que yo no comparto. Me parece bastante poco sano para la democracia. Pero vamos a este otro argumento que vos me planteás, que es más político y por eso me resulta más interesante para desmenuzar. A ver, es cierto que Vázquez, cuando asuma su segundo mandato, que es lo más probable, ¿no? Que a partir del 1 de marzo de 2015 sea nuevamente presidente, por tercera vez el Frente Amplio, por segunda vez Vázquez, se encuentra con una bancada Frente Amplista no tan dócil, si se quiere, como la que tuvo en 2005, ¿no? ¿Por qué? Porque los sectores más vasquistas, entre comillas, ¿no? Los sectores más próximos a la figura del presidente, en 2005 eran mayoría. A ver, en 2005 había una bancada grande de Asamblea Uruguay, una bancada grande del Partido Socialista, tenía una buena representación parlamentaria todo lo que era el ex Encuentro Progresista, ¿no? El sector de Alianza Progresista de Nil Novoa, y bien.
El Nuevo Espacio, lo que era.
El Nuevo Espacio. si bien el MPP era la fuerza política más votada, no era mayoría absoluta en la bancada Frente Amplista, podemos decir que Vázquez tenía una bancada más cercana a su figura, ¿no? De gente que lo apoyaba de manera más directa. Hoy, cuando Vázquez asuma la presidencia en 2015, si esto sucede, Vázquez se va a encontrar con un parlamento que sí, que tiene, a ver, dentro de la interna Frente Amplista, cierto corrimiento a la izquierda, ¿no? Pierde peso relativo la figura de Astori, se estanca el electorado del Partido Socialista, quedan fuera del parlamento sectores históricos como la vertiente artiguista y también, bueno, todo el sector de Nim Novoa prácticamente no pica en el parlamento, ¿no? Entonces, se va a encontrar con que de los 50 diputados del Frente, 24 son del MPP y más algunos que son de otros sectores, si se quiere, más de izquierda, como es el IR, la lista de y la otra lista 3311 que apoyó a Constanza Moreira, ahí tiene dos diputados más. Eso es verdad, hay un mapa más complejo, si se quiere, para Vázquez, ¿no? De sectores más a la izquierda de lo que está Vázquez. Pero eso en ningún caso quiere decir que estos sectores vayan a poder marcarle o ponerle una agenda a Vázquez que el propio Vázquez no quiera llevar adelante. Porque si nos vamos a lo que fue el último antecedente, que es el último congreso del Frente Amplio del año pasado, estos sectores, entre comillas, más de izquierda, que justamente hablaban del giro a la izquierda, proponían un giro a la izquierda, perdieron todas las discusiones en el Congreso del Frente, ¿no? Digamos, cuando trataron de meter en el programa del Frente un montón de postulados, que sí, que si se quiere eran más de izquierda, no pudieron, ¿no? Apenas en algunos casos, algunas menciones muy lavadas, ¿no? El Frente Amplio funciona en ese sentido de manera muy amortiguadora, ¿no? Hace amortiguar mucho este tipo de salidas por izquierda. Y me parece que, por otro lado, la presencia de Mujica en el Parlamento como senador y como va a ser el líder de la bancada Frente Amplio, ¿no? Uno, en realidad,
le va a sacar un poco de trabajo a Sendic en ese sentido.
Y sí, uno puede prever que teniendo al Pepe en el Parlamento, un presidente que fue un presidente que tuvo muy buen diálogo con la oposición durante buena parte de su mandato, un presidente que se va del gobierno, se va a ir con una amplia aprobación de la mayoría, siendo también una figura reconocida a nivel internacional, parecería bastante plausible que Mujica opacara un poco el rol de Sendic como articulador parlamentario, que es un poco lo que tiene que hacer el vicepresidente. Pero me parece que eso, si bien algunos han dicho, uy, no, Vázquez va a tener que lidiar con otro liderazgo tan fuerte como el suyo, pero en el Parlamento, eso le va a complicar la vida a Vázquez. Yo pienso lo opuesto. Yo creo que para Vázquez es un alivio que Mujica esté sentado en el Senado, ¿no? Porque si no estuviera Mujica y vos decís, bueno, dentro del MPP tendría 6 senadores, de los cuales ninguno sería como el líder absoluto de la bancada, 24 diputados, y ahí se puede dar que algunos quieran marcar un perfilismo, ¿no? Y que digan, bueno, a mí me rinde como diputado del MPP pegarle un poco a Vázquez por izquierda, y cuando Vázquez mande un proyecto de ley que a mí no me parece, bueno, salir un poco a agitar el avispero. Eso puede pasar, ¿no? No me parece ilógico. Pero estando Mujica en el Senado, Vázquez lo que se asegura es que va a tener una bancada del MPP con absoluta disciplina, ¿no? Y alineada.
Contenida, digamos.
Contenida y alineada por el presidente Mujica, ¿no? En ese entonces va a ser expresidente Mujica. En ese sentido, para Vázquez se le simplifica el juego, porque Vázquez no va a tener que negociar con un diputado H del MPP al que le va a tener que ir a convencer y decirle, no, ¿cómo no me vas a votar la ley de presupuesto? No me puedes hacer esto, no sé qué. No, Vázquez va a tener línea directa con el presidente Mujica y lo va a negociar con él. Le va a decir, che, los votos del MPP están, ¿no?, para esto. Y Mujica le dirá, sí, están, le vamos a hacer tal modificación, pero vos quédate tranquilo que acá los 24 diputados nuestros y nuestros 6 senadores, o por lo menos en los casos en los que haya discrepancias va a ser una negociación más simple. Siempre es más fácil negociar uno a uno que uno a 24, ¿no?
Claro.
Me parece que yo no veo riesgos por ese lado. Veo que tal vez sea sano también, interesante, ver cómo una bancada Frente Amplista puede ser, si bien manteniendo lo que ha sido una disciplina partidaria casi perfecta que ha tenido el Frente Amplio durante 10 años, ¿no? Donde no ha habido ley importante del gobierno que no haya podido pasar, ¿no? Ha sido una disciplina partidaria casi perfecta. También puede ser interesante, ¿no?, ver una bancada Frente Amplista que, incluso manteniendo su mayoría, le pueda marcar un poco más la cancha al presidente, ¿no? O que el Parlamento pueda ser incluso un espacio más de debate, donde las iniciativas del Poder Ejecutivo se vean modificadas.
Se incorporen cosas nuevas.
se incorporen novedades, donde la bancada misma sea un agente de innovación, ¿no? Donde haya proyectos de ley que vengan desde el Parlamento y no desde el Poder Ejecutivo. Ojo que en los últimos años, yo creo que el Parlamento ha trabajado bien en los últimos años, ha trabajado mejor que lo que de lo que trabajaba antes, ¿no? Tenemos un es mentira que el Frente Amplio, a ver, pasa con la aplanadora por encima de la oposición, ¿no? Si bien la mayoría de los proyectos de ley que el Parlamento vota son los que envía el Poder Ejecutivo, eso es verdad, casi no hay proyectos de ley que no sufran modificaciones. O sea, el Parlamento no está pintado, ¿no? Digo, hace modificaciones, discute, mejora la redacción de los proyectos. Algunas de las leyes más importantes del periodo de Mujica son leyes parlamentarias, ¿no? Que no mandó
la,
el Poder
la marihuana Ejecutivo. Que tenía un artículo solo, ¿se acuerdan?
Exactamente.
Que fue redactada en el Parlamento.
Todas las leyes de derechos son leyes del Parlamento, ¿no? El matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las iniciativas por la reproducción asistida, hay muchas iniciativas que son del Parlamento. Yo creo que vamos a tener un Parlamento interesante con un juego político ahí entre Parlamento y Presidente que tal vez en algún momento genere rispideces, que haya intercambios. Tampoco es que Vázquez era amo y señor del Parlamento en 2005, ¿no? También hubo proyectos de ley con los cuales, bueno, ni que hablar, la ley del aborto, a lo cual él vetó, pero también hubo momentos en los que se enfrentaron con el Parlamento, como en la ley de descentralización y participación ciudadana, la ley general de educación. Fueron momentos donde Vázquez tuvo que negociar y negociar mucho a la interna del Frente para poder pasar esas leyes. Yo veo que es un argumento político y ahí yo no critico a la oposición. Creo que está bien que la oposición haga su juego y le diga a la gente, no, mire, si votan a Vázquez va a gobernar el MPP y los radicales, qué sé yo, es un poco agitar la vieja bandera de los comunistas, Heber, ahí vienen los comunistas, pero bien, políticamente lo veo válido, ¿no? Lo que no veo que esté bueno es agitar el cuco de la mayoría parlamentaria. Me parece que ahí ya caemos un escalón en el debate, ¿no? Y nos metemos como en discutir nuestro propio régimen democrático. Creo que los partidos, cuando estamos en elecciones, siempre está la tentación de que se nos vaya la moto, ¿no? Pero hay que tratar de mantener la mesura y saber que el país continúa el primero de diciembre y luego el primero de marzo y que no hay que tampoco quemar las naves, me parece, ¿no? Hay que poder decir, bueno, sí, si el Frente Amplio tiene una mayoría parlamentaria, es legítimo, es lo que la ciudadanía eligió, y eso no implica en sí mismo ningún riesgo para la democracia, ¿no?
Bien, Mauro. Y después, bueno, la calle Pou que sigue, no sé si querés dedicarle algunas palabras, sigue con el tema de la positiva y medio como que él hace su campaña hablando de cómo hace la campaña, más de que atacando o criticando a la gestión de gobierno, por lo menos lo que nos llega a través de los medios de comunicación, o presentando alguna propuesta. Es como la meta campaña.
Sí, es como que lo de la calle Pou ha sido un fenómeno político interesante, ¿no? Todos los analistas, cuando termine esta elección, tenemos que dedicarle un buen tiempo y tendrá que salir unos cuantos papers hablando de lo que fue esto que pasó con la calle Pou, ¿no? Que ahora como que no queda muy claro qué pasó, si fue un fenómeno político, si fue un fenómeno mediático, si lo inflamos los analistas a la calle Pou, si fue realmente una estrategia tan brillante como todos pensábamos o como a muchos nos parecía en su momento. Es algo que vamos a tener que estudiar cuando pasen las elecciones, ¿no? Pero me parece que, a ver, lo que está claro es que a la Larrañaga nunca le quedó cómodo el sallo de la positiva, ¿no?
Sí, no, y ahora las nacionales, algunas declaraciones de este fin de semana en Larrañaga, bueno, no fueron muy por la positiva, y como que la calle Pou siempre por la positiva, pero Larrañaga es un poco el que va a morder ahí y a criticar duramente al Frente Amplio.
Sí,
juega ese rol, ¿no?
Larrañaga ha sido explícito, dijo, se terminó la positiva, ¿no? Lo dijo un par de veces y lo repiten dirigentes de Alianza del sector de Larrañaga, se terminó la positiva. Y a Larrañaga nunca le quedó cómodo la positiva, ¿no? Larrañaga es un tipo que es como un líder político mucho más de la vieja usanza, es más un caudillo, ¿no? Es un líder político que de gesto adusto, ¿no? De semblante bastante hosco y que le gusta ir al choque y le gusta la política en términos del debate y la discusión dura y calificativa y qué sé yo. Es más un líder político de la vieja escuela, me parece, ¿no? Y uno lo veía en los actos de la Fórmula Blanca, Larrañaga, darle con un caño al gobierno y cada vez que terminaba de pegar, decir, bueno, pero es por la positiva, ¿no? Es por la positiva, que se entienda. Era bastante bastante poco consistente, ¿no? La calle Pou, yo qué sé, hay quienes le han discutido mucho lo de la positiva. Yo creo que no es una impostura, me parece que la calle Pou realmente entiende que esa es una forma de hacer política y que él lo ve lo ve como bien y que tal vez si no le ha dado frutos en esta elección o no todos los frutos que él esperaba, tal vez le dé frutos en la siguiente, ¿no? No, uh-huh. No creo que no hay que perder de vista lo que hemos dicho alguna vez y que con todos los errores que hemos cometido los analistas en esta campaña, me parece que en esto no nos equivocamos cuando decimos que la Calle Pou no es un perdedor de esta elección, ¿no? Uh-huh. Pase lo que pase, la Calle Pou no pierde la elección, o sea, no sale de acá derrotado, me parece. La Calle Pou ganó la elección que él podía ganar y la que tenía que ganar, que era su interna, la interna blanca, ¿no? La Calle Pou pasa de ser un diputado desconocido a ser el líder máximo del Partido Nacional, el líder de la fracción mayoritaria, en definitiva, el principal líder de los blancos. La Calle Pou tiene cancha y pasto para crecer y para poder volver a presentarse perfectamente en 2019 y volver a competir. En estos años habrá que ver cómo es su gestión desde el Parlamento como líder opositor, si se desgasta, si su figura se consolida. Yo creo que la Calle Pou, bueno, no cuando termine el año y esté con la sidra brindando, tiene motivos para brindar este año, ¿no? Me parece que en el caso de Larrañaga, bueno, no es tan así. Larrañaga realmente terminó el año 2014 muy golpeado, ¿no? Va a ser una nueva derrota en la interna, una nueva derrota a nivel nacional. Larrañaga, ya sea como candidato a presidente o a vice, ya es la tercera vez que compite por la presidencia, ¿no? Claro. Sin que por el gobierno nacional, sin que la gente le brinde su respaldo. Me parece que sí, que en el caso del liderazgo de Larrañaga tiene mucho para plantearse y para cuestionarse. Yo creo que la Calle Pou, me parece a mí que no debería caer en esta de denostar y de caer en hablar de la mayoría chavista del Frente Amplio. Eso creo que no le haría bien a su figura y que lo pondría en una situación incómoda, donde él mismo no está cómodo, porque yo le creí bastante cuando él hablaba de que a él le parece que se puede hacer política buscando el acuerdo, buscando rescatar lo bueno del otro. Más allá de que ese discurso luego me parezca interesante o no, me parezca seductor o no, me parece que es real, ¿no? Que el tipo se para desde ahí porque lo cree, porque se lo cree, ¿no?
Bien. Mauro, muchas gracias por el análisis y seguramente nos veamos la semana que viene, el próximo lunes.
Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por recibirme acá por este mecanismo telefónico sui generis.
Hasta luego. Hablábamos con Mauro Casa analizando, bueno, qué se puede esperar para el próximo balotaje. Repasábamos las primeras acciones de campaña y algunos argumentos que se están manejando por parte de la oposición.